Desde el Pocillo, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado, soy estudiante de Ciencias Políticas.
Y yo soy María Soledad Dávila Calero, periodista de Caribbean Business.
El verano del 2019 marcó la primera vez que un gobernador electo tuvo que decidir entre renunciar o enfrentar un proceso de residencia. De hecho, un gobernador no había tenido que renunciar a causa de sus escándalos desde los años 30, antes que se estableciera la Constitución del Estado Libre Asociado. A causa de los cambios producidos en el gobierno luego de las protestas del verano, se crearon dos vacantes en el Senado. Esto llevó a que se celebraran elecciones especiales. Otras controversias han puesto a cuestionar la permanencia del senador Abel Nazario y el representante Georgie Navarro, por lo que podríamos tener que llenar vacantes en el año electoral.
El proceso para sustituir a Ricardo Rosselló fue problemático, usando el término más elegante posible. La sesión legislativa cerró sin confirmar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Habían interpretaciones variadas de la ley de sucesión. Había un limbo, de nuevo, usando el término más elegante posible. El pueblo tuvo que esperar a estar a 10 minutos del deadline para saber quién sería el próximo gobernador. Gobernador que luego fue removido por el Tribunal Supremo. Este proceso llevó a un debate sobre cómo trabajamos el problema de la remoción y sustitución del gobernador, aunque también debemos problematizar cómo se atiende ese issue para los funcionarios electos en general.
Aunque llevan nombres distintos, los procesos de remoción de un gobernador y de un legislador se parecen bastante y ambos se establecen en el artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico. Para remover de la gobernación, existe un proceso de residencia. Para esto, la Cámara establece los cargos que se imputarán y se necesita tener 2/3 partes de los representantes para seguir adelante. Si consigue los votos, pasa al Senado, donde se da el juicio de residencia. Ese juicio lo preside el presidente del Tribunal Supremo y requiere que 3/4 partes de los senadores le voten a favor. El artículo 3, sección 21 de la Constitución establece que, y cito, serán causas de residencia la traición, el soborno, otros delitos graves y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación, cierro cita. El proceso de expulsión en la legislatura dice que tiene las mismas causas que las de residencia del gobernador, pero el proceso solo corre en la Cámara del legislador que se está buscando expulsar y requiere 3/4 partes de los legisladores de dicha Cámara. En ambos casos, aunque se debe dar un debido proceso al funcionario de gobierno, este es un juicio político. No se está buscando decidir si la persona hizo un crimen más allá de otra duda razonable. Pero hay muchas lagunas legales. Solo ha llegado al Tribunal Supremo el caso de Nicolás Noguera en el 1996, que demandó luego de ser expulsado del Senado. Ahí, el tribunal decidió que emitía sentencia, no opinión. La diferencia entre ambos es que la opinión crea una jurisprudencia, la sentencia no. La sentencia se concentra en el caso específico. Pero jueces de este tribunal emitieron opiniones argumentando que aunque los cargos para la expulsión tienen que estar tipificados como delitos, no tiene que haber una convicción para comenzar el proceso. Se entiende que este razonamiento se extiende al proceso de residencia, en especial porque la Constitución dice, y cito, la persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Para los alcaldes, el proceso es menos análogo. Para estos casos, el gobernador, la Oficina de Ética Gubernamental o la Asamblea Municipal presentan querellas ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. Esta comisión lleva vistas que pueden ser públicas o privadas y puede decidir diferentes penalidades que van desde multa hasta la remoción del alcalde de su puesto.
Independientemente de las razones de la vacante o si se da en la gobernación, en la legislatura o alcaldías, el elemento que aparece en todos los métodos para llenar las vacantes es que la posición le pertenece al partido hasta que se den las nuevas elecciones generales. Contrario a la legislatura y las alcaldías, en el caso de la gobernación, no se abre a proceso de elección, sino que se estableció una línea de sucesión. En la Constitución de Puerto Rico, se estableció al secretario de Estado como el primero en esa línea. Por eso es que para ser confirmado a la Secretaría de Estado, una persona necesita la confirmación de ambas cámaras legislativas. Cuando la mayoría de los otros jefes de dependencias gubernamentales solo necesitan la confirmación del Senado. Este verano, Roselló nombró a Pedro Pierluisi a secretario de Estado para que fuera su sucesor, pero no fue confirmado antes de que hiciera efectiva su renuncia. El Tribunal Supremo revocó la juramentación de Pierluisi a la gobernación por inconstitucional al determinar que los secretarios interinos no pueden estar en la línea de sucesión. La Ley 7 de 1952, según enmendada, hace una lista de 8 personas adicionales, comenzando por el secretario de Justicia y terminando con el de Agricultura. Si algún secretario en la lista no tiene los requisitos para ser gobernador, se salta. Para la legislatura y los municipios, el Código Electoral dispone que se hagan elecciones especiales, pero estas elecciones son cerradas. El partido de la persona que se separó del cargo es quien puede postular candidatos. Solo si el partido no postula a alguien es que pueden correr candidatos independientes o de otros partidos. Estas elecciones especiales también son cerradas en el lado del elector, ya que solo podrán participar electores afiliados al partido político donde surgió la vacante. Otra opción que tienen las vacantes en la legislatura son las asambleas de delegados, en las que delegados de un partido escogen quién llena la vacante. Pero, en año eleccionario, es otra cosa. Si surge una vacante en el año que viene, sea de alguna alcaldía o de una legislatura, se le permite al presidente del partido donde surgió la vacante a nombrar a alguien al puesto.
Pero esto no tiene que ser así. En otros lugares, los problemas de remoción y sustitución de un oficial político se trabajan de otras maneras. Se podría permitir tener referéndums revocatorios. Aunque a nivel del Congreso este mecanismo no existe, hay 39 estados de los Estados Unidos que tienen métodos revocatorios para todos o algunos puestos electivos. Como esto usualmente funciona, es que se establece una cantidad de firmas que habría que recoger para hacer una elección. En el caso, por ejemplo, de Virginia, el recogido de firmas es para que la corte haga un juicio en el que se decida si se remueve o no al funcionario.
En el caso de las elecciones especiales, se podría hacer de manera abierta o permitirle a todos los electores de distrito o del municipio participar. Además, el proceso de elecciones especiales se podría extender a la gobernación. De hecho, en la Convención Constituyente de 1952, para establecer la Constitución de Puerto Rico, se llegó a considerar esa opción, pero se rechazó junto con la opción del vicegobernador. Esta figura del vicegobernador tuvo un resurgir luego de los problemas que se formaron sobre quién iba a sustituir a Roselló. El presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, presentó una resolución para considerar una enmienda constitucional para incluir este cargo. Dentro de la propuesta de Méndez, el vicegobernador compartiría la papeleta con el gobernador y su elección sería unida. Es decir, se tendría que escoger al gobernador y al vicegobernador del mismo partido. Pero esa resolución se quedó en la primera lectura de la Cámara, es decir, se ha engavetado. Hay que tener una discusión sobre cuáles son las maneras en cómo los votantes queremos trabajar las situaciones de remoción y sustitución de un oficial político. Pero además de las propuestas, hay que discutir la ideología de las personas que van a estar discutiendo esto. Porque en la Convención Constituyente del 52, uno de los delegados, cuando se le pregunta si entendía que Puerto Rico tenía capacidad de autogobernarse, contestó que los puertorriqueños teníamos menos capacidad de gobernarnos que los anglosajones por nuestra naturaleza latinoamericana. Ese tipo de pensamientos no va a producir una solución acorde con las necesidades de nuestro electorado. El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.